Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Hoy adelantamos el tiempo de programación porque el invitado de hoy lo merece. Hoy está con nosotros Rafael Romero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como sabéis, es el nuevo gerente de AIQB, las Asociaciones de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Y él ha sustituido hace muy poco todavía, ¿no? En el tiempo, desde pasado julio, a José Manuel del Valle. Tras su jubilación, por supuesto, ¿no? Y 22 años al frente en esa gerencia. Bueno, vamos a hablar de ti, si te parece, Rafael, porque, bueno, quien no te conozca, decir que eres ingeniero técnico industrial, ingeniero químico, escritor, una larga trayectoria profesional, más de 25 años en el sector industrial. Has hecho todo tipo de trabajos, ¿verdad?
Pues sí, ahora he cumplido 32 años en el sector industrial, precisamente. Ya, empecé a trabajar en febrero del 84 en la Empresa Nacional Minera de Almagrera. Y de ahí pasé a Forex hasta que se desmanteló la empresa en el 2011. Y cuando tuve suerte, realmente soy un hombre muy afortunado, y bueno, el mismo día que me quedé parado me contrató a Bengoa Solar España para como director de producción de la mayor planta termosolar del mundo, que está en Extremadura. Ha sido un proyecto increíble, fantástico. Y estando allí, pues me llamaron de AIQB, que se jubilaba Juan Manuel, que si me interesaba sucederlo, no sustituirlo, porque es una sucesión.
Sí, sí.
Y yo, pues, encantado con este reto. Bueno, pues que yo creo que es un trabajo que siempre está realizando, ¿no? Lo que es la defensa de la industria y el luchar por el sector industrial.
Siempre has creído, ¿no? Y has defendido la viabilidad y la compatibilidad de la industria y otros sectores con lo importante, ¿no? Que tiene que ver con la economía de una zona, de un país. Si hablamos de, también terminando hablando de tu trayectoria, has sido galardonado, ¿verdad? Por el Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales en 2008, precisamente por la divulgación tecnológica e industrial, ¿no? Y has recibido en 2010 también otro premio de Teresa Pinilla. Por lo tanto, hablando de ese reconocimiento, ¿a ti te gustaría que, como tú mismo te identificas en algún blog que has escrito, ser un hombre como buscaba Felipe II, un hombre de ciencia, de conciencia, de técnica, de experiencia?
Efectivamente, Felipe II, cuando buscaba un director general de mina, el equivalente al actual director general de mina, que escogió Jerónimo de Adán, que es la última novela histórica que he escrito, va sobre este personaje, y decía que quería una persona con técnica y experiencia, teoría y práctica, ciencia y conciencia. Eso era, lo definía él como un tecnólogo, ¿eh? Felipe II decía que eso era un tecnólogo. Bueno, a mí me gustaría, si algún día tengo tumba, que pusieran aquí ya un tecnólogo, con eso me conformo. Empecé a estudiar química con 13 años, voy a cumplir 54. Creo que después de 41 años de contacto con la química, pues bueno, pues hemos hecho un buen matrimonio.
Bueno, y la asociación, la que venimos hoy a poner en valor, sobre todo porque ya este año también estamos de celebración, nada más y nada menos que 30 años del nacimiento de esta institución. Hay que poner en valor, como digo, ese crecimiento, esa evolución, esa trayectoria que ha tenido la asociación.
Sí, son 30 años de unos objetivos muy claros. Los objetivos que tiene la asociación son muy claros. Hubo antes asociaciones anteriores, pero estaban dentro de lo que eran también asociaciones empresariales y demás. Y hace 30 años, cuando ya se independiza, no con el nombre de IQB, empezó con otro nombre, pero es cuando ya se hace una asociación propia con unos objetivos propios, ¿no? Los objetivos de AIQB son principalmente, bueno, fundamentalmente dos son los que tiene. Uno es lo que es el contacto con la sociedad civil, la sociedad industrial, si queremos hablarla por separado, como hay quien quiere, ¿no? Que no se nos mire como un todo, sino como si fuéramos personas distintas y sociedades diferentes, pues conseguir que haya esa relación. Y luego, por otro lado, es una cosa que prácticamente no conoce nadie, que es la mejora continua en la gestión de las empresas. Hay unas comisiones de seguridad, de medio ambiente, de mantenimiento, de recursos humanos, y periódicamente, probablemente son 6-7 reuniones al año, se reúne, hay una reunión donde se reúnen todos los responsables de medio ambiente de las 15 fábricas, otra todos los responsables de seguridad, otra los responsables de mantenimiento, y ahí pues se transmiten todas las experiencias, con lo cual el benchmarking que le dicen los americanos, que yo le digo copiar mejor, pues es muy importante, porque tenemos la seguridad de que hacemos las cosas como no lo hace nadie, lo hacemos como el mejor, siempre lo hacemos como el mejor.
Importante poner, por lo tanto, en conocimiento del público, que muchas veces es lo que parece que la sociedad no entiende, que la industria es necesaria, y no solamente la industria, sino también los productos que fabrica son necesarios para el día a día, ¿no?, para la vida diaria.
Sí, hubo una campaña hace varios años, que yo creo que, que es importante que no se olvide, que es que el agua la bebemos potable gracias al cloro, y el cloro que se emplea, pues, se fabrica aquí en Electroquímica Onubense, la antigua Ercoro Aragonesa, ¿no? Y era una empresa que tiene hasta apellido onubense, está recreativo de vuelo, pues, Electroquímica Onubense, o sea, una empresa totalmente onubense. Atlantic Copper, por ejemplo, es una empresa onubense que tiene su sede social en Huelva, y es la mayor exportadora de Andalucía. Y es una empresa onubense. Y eso también hay que ponerlo en valor, que no es una empresa... Que sí, que los socios, los propietarios de la Firpo Mamora, que es una empresa extranjera. Bueno, pues porque los onubenses no lo hemos comprado. Al menos el recreativo lo compró un chino. Y no por eso deja de ser recreativo de Huelva. Sigue siendo el recre de Huelva.
Por supuesto. Además hay que poner, bueno, hay que decir también lo importante que es para el país, ¿no? Esta asociación es, de industrias químicas básicas y energéticas, tienen un gran peso, no solamente la actividad industrial en nuestra provincia, sino en toda España.
A nivel nacional somos el segundo, Huelva, es el segundo conjunto de industria química de España después de Tarragona, y IQB, pues prácticamente las empresas que están asociadas en IQB facturan prácticamente lo mismo que la de Tarragona. AEQT se llama allí la asociación.
Además, hace poco nos ha visitado, ¿no? Ha habido un encuentro.
Había un encuentro de la Federación de Industrias Químicas de España. Y, igual que AEQT funciona con comisiones, donde de hecho se reúnen los responsables de medio ambiente, los responsables de seguridad. Pues a nivel nacional, FEIQE, que es la Federación Empresarial de Industrias Químicas de España, como te he dicho, pues a la cual pertenecemos. Pues en Madrid también nos reunimos periódicamente y se reúnen los máximos responsables de seguridad, de medio ambiente, de los distintos
una
temas.
Una coordinación.
Sí, sí. Y entonces, precisamente para seguir aprendiendo del mejor. Y esa primera reunión de este año, donde se han evaluado los datos del año pasado, pues hemos tenido el honor de poderlo recibir aquí en Huelva.
¿Cuántas empresas compone esta asociación?
Son 14 empresas, que son 15 plantas.
15 plantas de producción, por lo tanto, bueno, se puede decir que tenemos un gran calado, ¿no?, un gran peso. Y, como digo, hay que trasladar a la sociedad en general, y más en este aniversario, pues la implicación de esta institución, no solamente a nivel social, sino hablamos de desarrollo, ¿no?, lo que ha supuesto para Huelva y provincia en mantenimiento de empleo, en riqueza.
Sí, hay que tener en cuenta que el mayor problema que tiene Huelva, con diferencia, es el paro. Es el paro y la falta de empleo, y yo, bueno, creo que es evidente, ¿no? Nada más que tenemos que andar por la calle para ver que ese es el mayor problema que tenemos. Y un compromiso de IQB, precisamente, y de las empresas de IQB, es el empleo de calidad. El 95% de los empleados de las plantas de IQB son contratos indefinidos, fijos, como se decía antiguamente, y luego el salario medio, se sabe bien aquí en Huelva que el salario medio del trabajador del pueblo está muy por encima del salario medio de cualquier otro sector, ¿no? Eso es riqueza. Porque algo que se olvida también es que los trabajadores de la industria viven en Huelva. O sea, desde Rompido hasta Mazagón y desde la Ría hasta Triguero, como yo digo, pues prácticamente vive toda la gente que trabajamos en la industria, ¿no? Y aquí es donde viven nuestras familias. Los esposos de nuestras trabajadoras, las mujeres de nuestros trabajadores, los hijos, los padres. O sea, cuando un hombre se va a trabajar de turno por la noche, esa leyenda urbana de que se aprovechan las noches y los fines de semana para contaminar, bueno, pues pensemos que ese hombre que está trabajando esa noche, su mujer, sus hijos, sus amigos, sus familiares están durmiendo en ese momento en Huelva. No termina el turno, se monta en un ovni y se va a Marte o a Mercurio, no, no. Cuando salga a las 6 de la mañana se va a su casa, que estará aquí en la Hispanidad. De hecho hay muchos trabajadores del pueblo de la Hispanidad. O se irán a Vía Plana o se irán al Matadero, ¿sí?, o a Los Rosales, que es donde yo crié a mis hijos, ¿no? Entonces es algo que yo creo que se olvida rápidamente, ¿no? Y luego hay otra cosa, pensemos por ejemplo en los técnicos que dejan las consignas de funcionamiento de las plantas, ¿no? Que resulta que si eso fuera verdad, la consigna que dejan en los libros de relevo es a las 2 de la mañana, cuando yo esté dormido, sin que yo me entere, aprovecháis y me fumigáis. Yo creo que eso hay que tener un poquito de dedo de frente y pensar que eso no puede ser verdad.
Hace poco le escuchaba pues en varios medios de comunicación, porque está precisamente teniendo ese contacto, o sea, toma de contacto con toda la ciudadanía a través de esos medios, de que en Huelva hay cierta quimofobia, ¿no? Quimiofobia.
Además, me atacaron en las redes pensando que me había inventado una palabra. Hay una asociación que se llama IUPAC, lo mismo que está la Real Academia de la Lengua Española. Hay una asociación que vela por la pureza de la química internacional, que es la IUPAC. Esa es la que determina qué elementos son los que participan en la tabla periódica, cómo se formula, cómo se nombran los productos químicos. Y bueno, tiene en su glosario, que es su diccionario, tiene la palabra quimiofobia. Yo buscando así, para empezar, tiene por lo menos 30 años de antigüedad la palabra de trabajo, ¿no? O sea que no es una palabra que me haya inventado. Y es el miedo irracional a la química, ¿no? Y yo el ejemplo que le ponía en la entrevista aquella que me hicieron, pues llevaba un folio tapado la mitad, ¿no? Y le decía, ¿tú te tomarías algo que tiene decolorante, desaborante, que tiene E300, E303, E345, E400? Le decía varios números de esto, le decía varios nombres de productos químicos. Me decía, oye, la verdad yo es que eso no me lo tomo. Y es un arándano. Cuando tú un arándano lo analizas, es como si tú coges el cuerpo humano. Tú coges el cuerpo humano, lo analizas, pues tiene tanto por ciento de agua, que no es agua, porque H2O, ¿no? Podemos decir que es óxido de hidrógeno, ¿no? Y así, si vamos diciendo, pues tenemos nitrógeno, tenemos calcio, tenemos potasio, y empezamos con los productos orgánicos y nos podemos asustar. Y esa es la quimiofobia. La quimiofobia es que si se dice, en una fábrica ha habido un rebose de hipoclorito sódico donde se han vertido 1.000 litros en un cubeto. No ha habido ningún tipo de problema, porque para eso está el cubeto, y después alrededor de ese cubeto habrá otro cubeto, y además después las alcantarillas están preparadas. Bueno, se ha recogido, no ha habido ningún tipo de problema. Pero inmediatamente sale en todos los medios de comunicación y la gente se asusta. Pero si contamos el hipoclorito sódico, es la lejía que empleamos en casa. Y seguramente en Huelva se tiran por el retrete, se tiran todos los días mucho más de 1.000 litros de lejía. Y eso va directamente a la alcantarilla. Eso no va a un cubeto del que se recoge.
Claro.
Y el agua fuerte que se emplea en las casas, eso es ácido clorhídrico. Y empleamos también amoníaco para limpiar. Y cuando tú llegas a un servicio, tú llegas a una casa y hueles a lejía, hueles a limpio. Y tú el olor a la lejía lo asocias a limpieza, porque realmente es el mejor desinfectante que existe, ¿no? Incluso para las enfermedades más peligrosas, ¿no? La lejía es la clave. Gracias a la lejía somos cerca de 7.000 millones de personas, ¿no? Si no, moriríamos como se morían antes, ¿no? Por todas las enfermedades, por el agua sucia, la comida sucia y las infecciones. Sin embargo, te hablan de hipoclorito sódico y tiemblas. Y es la lejía. Y mi abuela, cuando lavaba la lechuga, lo hacía en un cubo con agua, en un barreño, y le echaba un chorreón de lejía para desinfectarla, la lechuga, antes de comerla, ¿no? Y sin embargo, si le hubiera dicho que es hipoclorito sódico, a lo mejor no lo hace.
Es verdad, muchas veces esa desinformación, ¿no?, que caracteriza a los seres humanos en muchos temas.
Pero una cosa que sí quería incidir es que yo, cuando dije eso, no era atacando a la población, sino era todo lo contrario. O sea, es reconocer que todos los que tenemos algo que ver, tanto como IQV, soy también miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica, como los comunicadores científicos, como los profesores, como todo aquel que tenga algo que ver en la formación, en la información y en la educación de las personas, hemos fallado. O sea, si las personas le tienen miedo a una cosa porque se dice su nombre químico, le hemos fallado. Hemos fallado. Estamos haciendo algo mal. Como las enfermedades. Recuerdo, en la época de mi abuela, pues te moría, te había dado un aire, una cosa mala. Ahora no, ahora todo tiene nombre. Ahora el mar de Hawking, no sé qué, no sé cuánto, ahora todo tiene nombre. Ahora nadie se muere de una cosa mala. Ahora todo el mundo sabe el nombre en concreto. Parece que hay más cosas malas que antes, hay más enfermedades. No, antes es que le había dado un aire, le había dado un telele, le había dado un patatú, cosas de estas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ahora ya todo tiene nombre, ¿no? Si yo te digo que te vas a tomar un zumo de naranja rico en vitamina C, y pues tú encantada. Pero si te digo que lo que tiene es 300, pues a lo mejor no te lo tomas.
Por eso hablamos de que hay que poner en valor, bueno, no solamente divulgando todo lo que supone esta asociación y todo lo que supone esta asociación de industrial, de todas las industrias, englobando la química, las básicas y las energéticas, sino hablando desde la transparencia, ¿no? Uh-huh. Hay que decir y llamar a las cosas por su nombre.
Por su nombre.
Y en ello, ya que hablamos de esas sustancias químicas, tengo que preguntarte, te voy a tutear, bueno, también, ¿no?, la incertidumbre que existe ahora con las balsas de fosfoyeso. Sabemos que has escrito también un libro sobre los fosfoyesos, esa una sustancia con la que estás habitualmente, bueno, sabes más que otras personas.
Han sido 26 años de trabajo con él.
Claro. Por lo tanto, para desmitificar, ¿no?, el problema. Sí. Hablas de que no es lo mismo un ecólogo que un ecologista. Uh-huh. Por lo tanto, hay que buscar una solución que sea más bien lógica, no idealista, ¿no?
Efectivamente. El ecólogo es un técnico, el ecologista, todo lo que termina en ista es ismo, y estamos hablando ya de religiones, prácticamente. No es lo mismo un ecologista que un ecólogo, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar principalmente con los ecólogos. Los ecologistas son necesarios. ¿Por qué? Porque el ecologista es el ideal, es el máximo al que tenemos que tender. Vale, pero el máximo al que tenemos que tender no significa que sea al que podemos llegar de acuerdo con los medios que tenemos hoy. Te comento, el sulfúrico antiguamente se hacía por un sistema que era la cámara de plomo, tenía una eficiencia bajísima y tenía unas emisiones salvajes. No se podían hacer mejor, era la tecnología que había en aquella época. Después se pasó al sistema de absorción, de catálisis y demás, pero era una absorción simple. Oye, seguía teniendo emisiones mucho menos que antes. Y alguien se podía haber planteado, bueno, ¿y por qué no lo hemos hecho así siempre? ¿Por qué lo hacíamos antes por el sistema antiguo? Bueno, porque no se conocía el pentóxido de vanadio y no se conocía el sistema. Después hemos pasado a la doble absorción. Y ahora podríamos decir, ¿qué salvajes eran nuestros padres? Hay que ver cómo hacían el ácido sulfúrico. Oye, lo hacían lo mejor que lo sabían. Dentro de 50 años nos criticarán cómo lo estamos haciendo ahora. Y cómo comemos y los coches que conducimos. Coches que conducimos ahora consumen un tercio del combustible de lo que consumían los coches de nuestros abuelos. No podemos criticar a nuestros abuelos. Ellos llevaban lo mejor que había en aquel momento. Nosotros llevamos ahora lo mejor que tenemos en nuestro momento y no sería justo que nuestros nietos nos criticaran porque tenemos un coche que gasta 4 litros de diésel, ¿no? No es justo, no es justo, ¿no? Habiendo coches que consumen 40 y decimos que no lo cogemos y tenemos uno de 4 o de 5 litros, ¿no? Entonces, con el fosfoyeso ocurre lo mismo. El fosfoyeso está reconocido en la legislación española como corrector agrícola. De hecho, las marismas del Guadalquivir, de las 100.000 hectáreas que se recuperaron en las marismas del Guadalquivir para poder plantar arroz y maíz, 40.000 hectáreas, el 40%, son fértiles gracias al tratamiento con fosfoyeso, porque es un corrector de la salinidad, le da también características muy buenas al suelo, le aporta azufre, el sulfato cálcico, que, claro, dice yeso, normal, dice sulfato cálcico, tiembla, y dice fosfoyeso y ya tiembla del todo y te tira llorando al suelo, y es sulfato cálcico. Se le llama fosfoyeso porque por la ley, porque siempre se le ha llamado así, para distinguir el yeso de la piedra normal, que puede salir de una cantera, del que se genera la fabricación del ácido fosfórico. No es porque tenga ácido fosfórico, sino es para que la gente sepa que ese yeso procede de la fabricación de ácido fosfórico. Pero es yeso normal y corriente, que se ha utilizado, ya te digo, toda la vida en las marismas, que si el papel que tenemos ahora mismo delante viene de Finlandia, está blanqueado en fosfoyeso. Que si el yeso que está puesto ahora mismo en los techos viene del centro de Europa, está hecho con fosfoyeso. Y que, bueno, puedes entrar en internet, tanto que nos gusta tanto, y veremos que en China, por ejemplo, te venden plantas de fosfoyeso. O sea, tú dices, yo quiero fabricar 200.000 toneladas al año de fosfoyeso. Y te venden ya una planta preparada para fabricarse fosfoyeso. Porque es yeso, normal y corriente.
Entonces, ¿se ha mitificado el problema?
Sí, se ha mitificado con el simple fin de que cerraran las plantas de Francisco Montenegro. Simplemente. Simplemente el fosfoyeso que había ahí no tenía se producía más del que era capaz de salir, pero se le estaba buscando mercado. Posiblemente se hubiera podido vender todo el que se producía en Francisco Montenegro y se hubiera podido empezar a vaciar las balsas con la venta. Hoy día eso es imposible porque hay una sentencia judicial que dice que de ahí no se puede tocar. O sea, ahora mismo se está haciendo ahí, Fertiberia estaba en trato con Costa para llegar a un acuerdo, hubo una denuncia. Tú eres libre de denunciar, hubo una denuncia, a partir de ese momento hay que levantar las manos de la mesa, porque a partir de ese momento se dice lo que diga el juez. Lo primero que dijo el juez es que había que parar las plantas se pararon, y además fuera la paré yo, o sea que con todo lo de mi corazón tengo la foto parando la bomba, que suponía que de ahí ya empezaba a parar la fábrica hacia atrás para desmantelarla. Allí no están ni los adoquines de la calle, no hay nada, donde había una fábrica que le daba de trabajo a 1.000 familias, ¿eh?, onubense. una de las cuales están comiendo en el comedor público. Es algo muy lastimoso. Oye, y se obedeció. El juez dijo que hay que parar, se para. Y el juez después es el que va a decir qué es lo que hay que hacer en la farsa. Si se acepta una cosa, hay que aceptar lo otro. Y hubo una alegación por parte de un grupo que dijo que querían que se lo llevaran, y el juez ha contestado que eso de ahí no se mueve. Por tanto, es absurdo que se diga que queremos que se lo lleven cuando ya la justicia ha dicho que de ahí no se mueve. Que habrá que darle la mejor solución posible, pero ahí. Y es una lástima porque, oye, si no se hubiera montado la que se montó en su día, pues las fábricas seguirían en marcha, las plantas seguirían en marcha, y a lo mejor con el tiempo incluso hubieran desaparecido las farsas porque se hubiera vendido. De hecho, tenemos las antiguas, aquí en Huelva había 20 millones de toneladas de ceniza de pirita. De hecho, parte se recubrieron frente a la antigua, en la carretera de la avenida de Cádiz, llegando a la punta del Cebo, se recubrió con tierra, incluso se revegetó. Bueno, pues esas cenizas de pirita han venido ahora a los cementerios de Turquía y de China y se las han llevado todas, porque es un aditivo de hierro perfecto, ¿no? Y están buscando en todos aquellos lugares donde en su día se depositaron y se guardaron, aquellos depósitos de seguridad, para llevárselo. Pues lo mismo podía haber ocurrido tranquilamente con el fosfolleso si no se hubiera montado la que se ha montado, porque ahora dependemos de una sentencia judicial. Y no hay más que hablar. Lo que diga el juez es lo que diga el juez.
Se ha llegado a ese extremo. De todas formas, también para dejarlo todavía más claro, si cabe, hay más balsas de fosfolleso en otros países.
Hombre, hay tanto que la legislación europea lo tiene contemplado. La legislación europea lo que dice es que el fosfolleso que se genere hay que venderlo, pues hay que darle uso, y el que no sea capaz, porque puede haber momentos en los que la producción es mayor que la venta, se apilará, y se harán apilamientos con los que están aquí en Huelva. Y en Europa, pues bueno, hay uno que está cerca de Bruselas, que está a 300 metros, eso sí que está a 300 metros de un pueblo. Tú puedes andar con el Google Earth, con los programas estos que hay, que está a 300 metros de un pueblo. Se llama Rieme, y el barrio se llama La Pequeña Rusia, en concreto, y ya tiene 50 metros de altura. Lo hay en Finlandia, hay en Grecia, hay en Lituania. Claro, aquí te dicen algunos, pero es que esto está en la marisma. Bueno, pues te vas a Florida, Tampa, tú entras en Tampa, que es la capital del ácido fosfórico, y en Tampa forman islas, en una zona que está además expuesta a huracanes. Aquí no hay huracanes, allí sí hay huracanes, está expuesta a huracanes, y las balsas están al lado. De la orilla, y forman incluso islas en la bahía de Tampa. Allí, con el tiempo, hasta 2058, ellos calculan que para 2058 se le acabará la fosforita. Es un problema futuro. Dentro de 200 o 300 años mandará en el mundo Marruecos, que es quien tiene la fosforita. Entre Marruecos y el antiguo Sahara español están las mayores reservas de fosfato del mundo, y el fosfato es insustituible, no es como el petróleo. Y bueno, allí la altura que tendrán en el año 2058, ahora tienen 60, 70 metros de altura, y la altura que llegarán a tener será la altura de la Girarda, para que no haga comunidad, la altura de la Girarda. ¿Qué tratamiento se le da? Quizá por puesto aquí en Huelva, si es que es el mejor tratamiento posible. ¿Qué es lo que se ha hecho en Bélgica con la barza aquella que se ha dejado de emplear? Pues se ha cubierto de plástico, se ha cubierto de tierra, se ha revetado y se ha montado el mayor parque fotovoltaico que hay en Bélgica. ¿Qué se hizo en Francia, en Grenqueville? Pues se cubrió, allí no se cubrió ni de plástico, porque estamos hablando de hace muchos años, se hizo el mismo tratamiento que a la balsa número uno, se cubrió de tierra, se revegetó, y es el parque del pueblo. O sea que lo que hay que desdramatizar el tema, porque ya te digo que está totalmente contemplado en la legislación española, en la legislación europea, no es un residuo, es un subproducto, completamente, está totalmente legislado, se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer con él. Y bueno, hay otros intereses detrás de ello, porque el alarmismo generalmente... Bueno, antiguamente se decía, aunque lo sienten mal los periodistas, que toda noticia lleva detrás un jamón. Pues en política el alarmismo también lleva jamones detrás a veces.
Siempre hay que escuchar, ¿no?, y contrastar las dos versiones del mismo asunto. Y hablando, porque tenemos que continuar en el tiempo, bueno, estamos con la celebración de este 30 aniversario y, por lo tanto, bueno... Se va a hacer un despliegue de variado y amplio de actividades. Uh-huh. Ya se ha comenzado, ¿verdad? Ya jornadas, exposiciones fotográficas. Poco a poco conoceremos, ¿no?, el nuevo logo y la nueva página web.
Sí, estamos trabajando en una página web nueva. Hemos hecho un logo para los 30 aniversarios, que lo ha diseñado una diseñadora de aquí de Huelva. Estamos intentando hacerlo todo con gente de Huelva, siempre que sea posible. Hay que trabajar con los mejores, pero hay que intentar que el mejor sea de Huelva. Pero hay que trabajar con los mejores. Lo que tenemos que hacer lo de Huelva es esforzarnos por ser los mejores, que es lo que nos esforzamos en la industria, en todos nuestros aspectos. Este año estamos intentando poner en marcha muchos proyectos, pero también muchos proyectos que no van a llamar mucho la atención ahora, son proyectos, como yo digo, de sembrar olivo, porque si algún día queremos comer aceite de oliva, que no me veo para el colesterol, tendremos que tener olivo, si no, no tendremos aceite de oliva. Queremos iniciar proyectos que son de sembrar, proyectos que queremos que sean a largo plazo, y que a lo mejor sus frutos de verdad no lo veremos hasta dentro de 20 años, cuando se celebre el 50 aniversario, pues el que esté aquí, que no seré yo, pues podrá decir, pues mira, está en marcha esto, esto y esto, que se puso en marcha en el 30 aniversario, y eso es. Es nuestra, ahora mismo nuestro mayor objetivo es poner en marcha ese tipo de cosas. Bueno, hemos recuperado el Día de la Industria, queremos recuperar jornadas, y queremos, bueno, que se nos vean, se nos sean más visibles las actividades que hacemos y las cosas que hacemos, ¿no? Con la sociedad. Somos sociedad, es que somos parte de la sociedad, así que no somos otra cosa. Somos gente de Huelva.
Poner en valor también la buena relación, la buena armonía que hay, no solamente con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ¿no? Con el onubense PP Fiscal, sino con el medio ambiente, ¿no? Industria y medio ambiente están relacionadas.
Tanto,
tiene que convivir.
Tanto que yo creo que ya hasta ese debate habría que dejarlo. O sea, ese debate yo creo que habría que dejarlo porque, bueno, la legislación europea es tan exigente que quien no la cumpla está cerrado. Y si estamos abiertos, evidentemente porque cumplimos la legislación europea. Te voy a decir más todavía. Hay algunos procesos que, ya te digo, que la legislación europea lo que dice es que en todo momento se empleará la mejor tecnología disponible. No te dice lo que tienes que hacer porque, bueno, la tecnología va avanzando. Y si no quieres que la ley se te quede atrasada, por la mejor forma de decir, en todo momento empleará la mejor tecnología disponible. Bueno, en muchos sitios, la tecnología que se va empleando es la que se va inventando aquí en Huelva. Fuera en concreto, ya podemos hablar como no estaba, como ya no está. Tiene un proceso de fabricación de ácido fosfórico alimenticio. La cerveza y los refrescos, todo lo que bebemos así de ese tipo, tiene 300 ppm, 300 partes por millón. O sea, si lo dividiéramos en un millón de partes, 300 partes son ácido fosfórico, que es un conservante. Todos los conservantes son ácidos. El ácido ascórbico, que es vitamina C. El vinagre, que es ácido acético, por eso le echamos vinagre a las comidas, porque es un conservante también. Bueno, pues el ácido fosfórico es un conservante genérico muy empleado. Pues aquí en Huelva el proceso que se empleaba era diseñado por un onubense, en concreto de Nerva, por un ingeniero de Huelva. Lo habíamos desarrollado gente de Huelva y se hacía aquí en Huelva y no había otra parte del mundo donde se hiciera como aquí. La gente estaba como loca en el mundo intentando copiarlo. Bueno, pues oye, pues ha desaparecido fuera y nadie ha conseguido hacerlo como lo hacíamos nosotros y era la mejor forma de hacerlo, ¿eh? O sea que Huelva debería sentirse orgullosa de ser industrial y no sentirse agraviada por ser industrial, sino todo lo contrario, afortunada y además honrada. Ahora mismo estamos con el tema este de la arqueología, ¿no? Los 5.000 años de historia. Recordemos que si Huelva tiene 5.000 años de historia es porque era industrial. La primera sociedad industrial europea es la sociedad onubense. La sociedad onubense es rica y es famosa y está asentada porque se convierte en una sociedad industrial. ¿Qué industria? Pues la que había en la época. Salazón y minería. Lógicamente no había fabricado ordenadores, no había fábrica de coches, ni había fabricado ácido fosfórico ni ácido sulfúrico. Había minería, fundiciones y lo que era salazón, lo que era la en aquel momento lo que era la industria de aquella época. ¿Y qué es lo que encontramos cuando hacemos las excavaciones? Encontramos restos de salazones y encontramos restos de fundiciones.
Por lo tanto, no solo la ciudad más antigua de Europa Occidental, ¿no?
Si no, somos la sociedad, la industrial más antigua de Occidente y nos tenemos que sentir orgullosos de eso, de que todavía hoy la tradición industrial, los mejores fundidores de cobre, además de ser los primeros, los mejores fundidores de cobre son los que están aquí en Huelva. Eso te lo puedo asegurar, que los trabajadores que tenemos afortunadamente en la fundición de Huelva son los mejores. Pero no solamente la fundición de cobre. Podemos hablar tranquilamente de los trabajadores de la petroquímica, podemos hablar tranquilamente de los trabajadores del sector de fertilizantes o de los trabajadores del sector de la electroquímica, ¿no? Gente con una experiencia bárbara, donde el tema del medio ambiente en Huelva ha sido siempre especialmente delicado, con lo cual llevamos especialmente mucha ventaja al resto de los países en conocimiento y nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Lo que no puede ser es que nos sintamos avergonzados de decir que somos industriales, si es todo lo contrario. Hoy ha salido la encuesta de los pueblos más pobres y más ricos de España, ¿no? Y aquí siempre se ha dicho que qué pena que no estuviéramos como Torremolino, ¿no? O como Marbella. Pues resulta que Huelva, que es la más pobre, pues está rodeada precisamente por Marbella y Torremolino. O sea, por encima tiene, o sea, por debajo, más pobre tiene Benidorm y Marbella. Y justo más rico, Torremolino. Y la más pobre de todas es Torrevieja, que también es turística. Y nos vamos a la zona rica, y lo que vemos son las ciudades dormitorio de Madrid, donde viven los funcionarios con alto poder adquisitivo, y las ciudades industriales. sea que, más claro, agua. Ya vemos cuando están entrando los inmigrantes de Siria y demás, ellos dicen Alemania e Inglaterra, no dicen ni Gran Bretaña, dicen Inglaterra. Ellos piden zonas industriales, porque todo el mundo sabe que la zona industrial es la zona que te puede dar una cobertura. Los derechos de los trabajadores, tal como los conocemos, donde nacen realmente en la industria. Los grandes sindicatos donde nacen son en las zonas industriales, donde se empieza a hablar de un horario de trabajo, donde se empieza a hablar de unas condiciones de trabajo, de una seguridad, de una prevención de riesgo. Oye, todo eso nace en la industria. Y tenemos que ser orgullosos, tenemos que estar orgullosos los onubenses, tenemos que estar orgullosos de que somos la zona industrial más antigua de Occidente.
Dentro de esas previsiones de futuro que se van a poner sobre la mesa, haciendo ese balance, ¿no?, de todo lo que se va consiguiendo, está, bueno, pues el buscar, si puede ser, nuevas inversiones, nuevas industrias, nuevas oportunidades. ¿Qué podemos brindar a aquellas nuevas empresas que quisieran instalarse en Huelva?
Cuando voy a la universidad o voy a los ciclos formativos, pues como voy a la universidad a hablarle generalmente a futuros ingenieros, y a los ciclos formativos, pues a los ciclos formativos de también técnico, me dicen que quieren trabajar en la industria, pero que hay poco trabajo en la industria. Yo digo, pues claro, porque ahora mismo lo que tenemos es suplencia, sustitución, muerte y jubilación. Mientras no se muera uno, no se jubile, hablando claro, no hay hueco porque no hay fábricas nuevas. Hay menos fábricas porque están falta fora y falta la línea de fosfórico de Fertiberia, ¿no? Con lo cual tenemos incluso menos empleo, pero somos el sector que mejor ha aguantado. Si vemos, da miedo pasear por algunas calles, de cómo ha sufrido el comercio onubense, cómo ha sufrido lo que es la crisis, sin embargo la industria sigue permaneciendo ahí, ¿no? Entonces yo lo que le digo a ellos, oye, necesitamos más fábricas, necesitamos más industria de todo tipo, que cumpla la legalidad. Pues si mientras cumpla la legalidad, que tiene chimeneas, pues mira, las chimeneas lo que pasa es que son feas, pues si son feas, que sean feas, pero en algún sitio tienen que estar, ¿eh? Y si queremos trabajo industrial, necesitamos más industria. Y bueno, ese es uno de mis objetivos. Sería, me sentiría muy orgulloso si Huelva fuera capaz algún día de asumir y de querer más industria. Y cuando me preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Digo, pues pedirla. Hombre, que lo pida yo, pues todas las administraciones me dicen que es lógico, que voy a decir. Pero la tiene que pedir la ciudadanía. La sociedad tiene que dar un paso al frente y decir, oye, yo estoy orgulloso de ser industrial y yo quiero seguir siendo industrial. Y yo quiero que vengan nuevas inversiones industriales. Oye, con todos los perejiles, pero quiero que vengan nuevas inversiones industriales, no que se vayan. Yo lo que quiero es que vengan.
De hecho, en la Junta de Andalucía, ¿no?, dentro de sus políticas económicas, hasta el 2020 quiere alcanzar el 22% del Producto Interior Bruto. Uh-huh. Estamos en esa trayectoria y en ese camino.
Hombre, es muy complicado porque desde el momento que dice una industria que se va a instalar hasta que abre, pasan muchos años, precisamente por la legislación tan complicada que tenemos. Pero ese es el objetivo, porque si no, la próxima crisis que venga fuerte, pues otra vez tendremos 2 millones de parados nuevos en Andalucía. Esto es inasumible, esto no puede ser. Yo quiero para mis hijos y para mis nietos, yo quiero la estabilidad que yo tuve mientras he estado trabajando en la industria y mientras sigo trabajando en la industria, ¿no? Yo eso es lo que deseo para todos, ¿no? Entonces, para 2020 la idea sería un 20% de PIB, que Alemania tiene el 20 y tanto, Inglaterra tiene el 20 y tanto, y son los que me va a aguantar la crisis. Que nada más que hay que mirar, ¿no? ¿Quiénes son los países y las zonas industriales españolas que me han aguantado la crisis? Oye, Cataluña, ¿por qué está sufriendo tanto? Porque se desindustrializó Cataluña. Todo el sector manufacturero del tejido, pues lo mandó a sudeste asiático, y cuando ha venido la crisis, pues se ha dado cuenta de que no lo tenía brecho. Lo único que han aguantado ha sido los sectores industriales pesados, como por ejemplo la petroquímica, bueno, y todo lo que es la industria química de Tarragona, ¿no? Entonces, oye, nosotros tenemos que seguir atrayendo inversiones industriales, porque Huelva, además, es un punto ideal para eso. Mira, ya lo descubrieron los fenicios. Siempre en el comercio, cuando un comerciante descubre un proveedor de un buen producto y a buen precio, intenta que su competencia no se entere, para él ser el único que lo vende y a buen precio, ¿no? Los fenicios llegaron aquí, vieron el buen cobre que había, los buenos artesanos que había, pero ¿dónde abrieron la tienda? La abrieron en Cádiz. Abrieron en Cádiz, ellos venían aquí a por sus cosas, la vendían en Cádiz, y los otros pues iban a Cádiz, pero ellos crearon la leyenda de que de Cádiz para allá pues se acaba el mundo, se acaba el agua, nada más que hay monstruos, para que no viera a nadie para acá, para ellos quedarse con el chollo. Huelva de siempre ha sido una zona ideal para la industria. La industria química necesita una cosa en la que se fija muy poquita gente, pero los que hemos trabajado turno sabemos que es muy importante, que es la climatología, no tener congelaciones. Aquí hay muy pocas congelaciones. De Córdoba para arriba las congelaciones son horrorosas, eso genera una cantidad de horas de paro muy grande, un mantenimiento muy caro, y una, un gasto en calefacción, en calentamiento y en instalaciones también muy caras que aquí no hacen falta. Tenemos un puerto con visión industrial que es el mayor puerto con más terreno libre de España y es el de mayor longitud de España, no olvidemos eso. Tenemos personal formado, tanto como técnicos como en ciclos formativos. Nada más en la industria de IQB, y hay fábricas que no están en IQB, están 15, hay más fábricas en Huelva y hay algunas que no están en IQB, nada más en la de IQB trabajan 1000 titulados superiores. La mayor parte de ellos de la Universidad de Huelva. 1000 titulados superiores, no lo olvidemos. Si no estuvieran esas fábricas, hubieran salido 1000 titulados a la Universidad de Huelva que estarían o parados, o en Alemania, o en Canadá. ¿Eh? Luego tenemos agua. Agua muy importante. En otros sitios las fábricas se tienen que construir hasta un embalse propio para asegurarse que no le falta agua. Aquí en la industria tenemos agua. Tenemos, como he dicho, empresas de contrata. Tenemos empresas de servicio, que son profesionales. De hecho, las empresas de Huelva dan servicio por toda España, porque son muy profesionales. Y nos tenemos que sentir orgullosos de todas nuestras empresas. No solamente de las 15 fábricas, sino de todas las empresas auxiliares que trabajan en esas fábricas, porque son grandes profesionales reconocidos a nivel internacional, ¿no? Entonces Huelva tiene una serie de características que lo hacen ideal para asentamientos industriales. ¿Qué es lo que le falta? Pues que desaparezcan esas imágenes que seguimos lanzando al extranjero. De hecho, se han perdido inversiones, te lo digo así de claro, porque han pensado que Huelva estaba muy contaminada. Y como Huelva estaba muy contaminada, pues ¿cómo se iban a venir ellos para acá? Porque después le iban a dar problemas y dolores de cabeza. Pues no, se han venido para acá y se han ido a otro lugar de Europa. O sea, ni de Tarragona, ¿eh? Y esa imagen hay que quitarla porque es mentira. Ahí están las analíticas del aire, ahí están las cabinas de la Junta de Andalucía, ahí están las analíticas que hacerse así continuamente de nuestro aire, de nuestro agua y todo, y Huelva no está contaminada. La contaminación que tiene la ría no procede de la industria. Eso que se vende de que si se quitaran las fábricas no volveríamos a bañar la punta del cebo es mentira, porque las fábricas lo único que tiran ahora mismo a la ría es agua caliente, la cogen más fresca y la tiran más caliente, pero no tiran nada de ácido ni tiran nada de metal. Todo eso viene del drenaje ácido minero, que no tiene nada que ver con la industria. O sea, podemos quitar toda la fábrica de Huelva, que la ría será no apta para el baño. No la ha sido nunca, ni cuando yo me bañaba. Es que yo me acuerdo que mi madre tenía gasoil en casa para después quitarme el fuel que se me quedaba pegado en los pies o en los muslos o en el culo, y ahora me daba ella con un paño con gasoil para quitármelo y después ya me bañaba para quitarme el gasoil, ¿eh? Porque sí, siempre ha sido muy sucio. Pero aparte de la suciedad esa que provenía del lavado de los barcos, de los tanques de los barcos, el problema es que tenemos un drenaje ácido minero, que hay días en octubre, cuando empiezan las lluvias, que cada día por la punta del cebo, cada día, lo que digo son datos estudiados por la Universidad de Huelva, que es la única que ha estudiado esto, porque es lógico, porque esto es un caso único, cada día pasan tantos metales como en el desastre de Bolidén entero. O sea, hay días en Huelva que por la punta del cebo pasa un Bolidén entero. ¿Y de dónde viene? Pues viene de las 200 minas abandonadas que hay en Huelva. Lo mejor que le podría ocurrir a Huelva, tanto en el empleo como en el medio ambiente, es que abrieran las minas. Porque Aguas Teñidas, ya esa mina no vierte. Si estuviera abandonada, seguiría vertiendo agua ácida, pero como ya está inactivo, la ley le prohíbe verter, luego tiene que controlar sus vertidos. Río Tinto cuando abra exactamente igual, o sea, mina que abre, mina que deja de verter agua ácida. Entonces cuando...
Tiene que cumplir unas normas.
Claro, es cuando algún día a lo mejor el agua sería hasta para el baño, pero no es por la fábrica, eso no tiene nada que ver. Y nos venden, sin embargo, que si quitamos las fábricas nos vamos a volver a bañar en la punta del cebo. Después, como la analítica seguirá andando de que no son hasta para el baño, nos venderán que no nos podemos bañar porque estuvieron las fábricas. Es mentira. Y además no voy a decir, no es verdad, digo así de claro, es mentira. ¿Eh? Eso es mentira. Las aguas no son hasta para el baño, o sea, la ría no es hasta para el baño, no por la industria química, sino por el drenaje ácido minero, que sí es un problema que habría que contemplar y atajar.
Pues es interesantísimo todo lo que nos estás contando. Ya, total, nos hemos pasado de tiempo, ya continúo hasta las 2 de la tarde, si te parece.
Nada, sí.
Porque sí que hay que poner también en valor esa labor social que realiza IQB. Hablamos no solamente de premiar, ¿no?, la labor y el esfuerzo de alumnos o profesores con cátedra AIQB en la Universidad de Huelva, sino hablamos de la colaboración en cultura, en deportes, en todo tipo, ¿no?, de actividades que son demandadas.
Sí, la industria química tiene tres cátedras en la Universidad de Huelva, la química, la cátedra CESA, la cátedra Atlanticope y la cátedra AIQB propia, ¿no? con lo cual, bueno, es la forma de demostrar que estamos totalmente implicados con la universidad. La universidad es un agente clave en el desarrollo de la sociedad, porque es quien tiene que llevar el conocimiento a la sociedad. Y si uno de los problemas que tenemos nosotros, como lo de la quimiofobia, es precisamente que no conseguimos contactar con la sociedad de forma clara y llevarle nuestro mensaje que sea entendible, pues yo creo que la universidad tiene que ser un agente que nos ayude a conseguir esto, que al fin y al cabo es la gente de la cultura y la sociedad, ¿no? Lógicamente, pues se colabora en todos aquellos aspectos que creemos que es importante. Hemos tenido que reorientar bastante lo que es el tema de, porque bueno, las necesidades cantan hoy día, y hoy día pues hay necesidades mucho más perentorias que, bueno, antes se pudo apoyar quizá otros eventos más lúdicos, y ahora hay que apoyar otros eventos más necesarios, porque bueno, el paro es un azote horroroso en Huelva, y como se dice, hay que apoyar las políticas activas de empleo, pues estamos luchando por intentar abrir campos para el trabajo. Eso cuesta dinero, cuesta esfuerzo, pero creemos que es donde tenemos que invertir, porque es lo que te comentaba antes, son olivos. Hay quien le cuesta trabajo entenderlo, hay quien no lo ve, pero bueno, yo estoy totalmente convencido de eso. Se cuenta, como ya estamos pasados de tiempo, puedo, ¿no?
Sí, sí.
hay una historia que dice que va un jeque con su gran corte detrás, y llegan a un oasis y ve a un viejo que está plantando un dátil. Y le pregunta, ¿qué hace? Dice, estoy plantando una palmera. Dice, pero hombre, viejo, con la edad que tiene, ¿no ves que no vas a ver crecer la palmera? Dice, bueno, si lo mismo hubieran pensado mis antepasados, ahora no tendríamos las palmeras que tenemos en este oasis. Darle una bolsa de monedas de oro. Dice, no he terminado de plantar el dátil y ya me ha dado la primera cosecha. Dice, darle otra bolsa de monedas de oro. Dice, una cosecha de dátiles se le cogen a las palmeras y hasta ya le cogió dos. Dice, darle otra bolsa al viejo este y vamos a otro oasis que me deja ruido. Hay que trabajar sin pensar en el rendimiento inmediato y con generosidad, como hace usted de aquí. Es una emisora precisamente basada en eso, ¿no? Precisamente en trabajar de forma generosa, de forma sin esperar especialmente dinero a cambio, sino sabiendo que lo que estás haciendo es lo que debes hacer. Y os criticarán muchas veces, y habrá gente que no lo explique, y que no lo entienda, y habrá gente que dirán, no, pues algo tiene que haber por detrás, porque si no, no estarían ahí, porque es difícil entender lo que es la generosidad y la entrega, ¿no? Para quien no la tiene. Y hay mucha gente que no la tiene, para ninguna circunstancia. Entonces, nuestra labor ahora mismo en IQB creo que tiene que estar muy centrado precisamente en el factor social humano. Hay muchísimas tragedias ahora mismo en Huelva. Sabemos, bueno, ustedes la conocéis mejor que nosotros, estáis en la calle también. Y luchar por ellos, porque vengan puestos de trabajo, porque haya puestos de trabajo en Huelva, que vuelva la riqueza, es que es clave, es que si no, no vamos a ningún lado.
Por supuesto. Bueno, pues hasta aquí creo que podemos dar por finalizada la entrevista. Aún nos quedaría, bueno, pues hablar también de esas futuros, ¿no? Los futuros profesionales a los que también uh-huh. sabemos que se le está apoyando mediante esos acuerdos, esos convenios, esa formación, que al final es invertir en el futuro.
Es invertir en el futuro. Tenemos que invertir en el futuro, en nuestros chavales, porque no es lógico que nuestros hijos tengan que acabar trabajando en Alemania o tengan, como ya hicieron nuestros padres y como hicieron nuestros abuelos. Hemos sido una generación que afortunadamente no hemos tenido que emigrar. Yo sí he tenido que emigrar temporalmente durante 3 años y pico. He tenido que estar fuera de Huelva, ¿no? Por cuestiones laborales, precisamente. Pero creo que no es justo que nosotros mismos le quitemos a nuestros hijos y a nuestros nietos la posibilidad de vivir lo bien que hemos vivido aquí en Huelva, que es un sitio ideal para vivir, ¿no? Y luego, como tú comentabas, medio ambiente e industria. Mira, Huelva tiene el 40% de su territorio es territorio protegido. Es la provincia que tiene más territorio protegido en España. Y va creciendo, o sea, con la industria, y sin embargo a la vez tienen más territorio protegido. ¿La industria se carga el territorio protegido? No, vamos a ver, si cada vez hay más territorio protegido. La industria, si cada vez tuviéramos menos parajes naturales y demás, pues diríamos la industria se lo está cargando, pero es todo lo contrario. Las marismas de los 10 crecen, el Coto Doñana crece, cada vez tenemos más. De hecho, las marismas de los 10, si son lo que son, es gracias a que están las salinas, las antiguas salinas aragonesas, que ahora explota la electroquímica onubense. Si esas salinas cerraran, de ahí sería la fauna que hay. Tener en cuenta que aquí no había flamencos, aquí había la fauna que había, pues si miramos la isla Salté, pues eso es la que había. Aquí empezaron a venir los flamencos cuando empezó la explotación de la salina. Se crean los bichitos esos naranjas que les gustan tanto a los flamencos, que le dan el color. Empiezan a venir de Fuente de Piedra, de Málaga, empiezan a venir todos los días a comer hasta que han creado su colonia fija y tienen aquí una colonia fija. Y anidan en una isla, y bueno que lo sepa la gente, es una isla que con la lluvia durante el invierno se estropea bastante y la empresa explotadora, ya te digo, Electroquímica Onubense, de su bolsillo restaura esa isla para que los flamencos sigan anidando aquí en Huelva. Y hay 289 especies de aves en las marismas de Lodier, que están a 300 metros cruzando el río del polígono industrial Francisco Montenegro, y los pájaros son los animales más delicados que hay, y cada vez hay más pájaros.
Sí, eso sí se ve, desde luego la fauna, ¿no?
Claro, entonces no podemos decir que sea incompatible, es todo lo contrario. Por eso el dislate este que hay, este debate que hay, porque es un dislate, este debate que hay, medio ambiente o fábrica, no tiene sentido. No tiene sentido, hoy día ya no tiene sentido.
Pues poco a poco lo iremos poniendo en valor, al igual que a nuestro recreativo de Huelva, ¿no? Que también sabemos que os han pedido ayuda desde el Recretras, al igual que otras empresas, bueno, que han ido colaborando año tras año, bueno, pues ahora necesitan ese apoyo y han acudido a pedir colaboración también a IQB y se ha brindado, ¿no? En todo lo que pueda.
En todo lo que podamos hacer, pero bueno, con las limitaciones.
Exactamente, en todo lo que puedas. Muchísimas gracias y como siempre un placer. Rafael Eugenio Romero, ha sido un placer
gracias
ver un hombre con tantas inquietudes
por,
y con tanta dedicación.
Y aquí me tenéis a vuestra disposición cada vez que queráis, pues aquí vendré para hablar de estos temas, para hablar de cualquier otro tema. Pues me tenía a vuestra plena disposición.
Gerente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Hoy hemos querido hacer un programa especial en homenaje a la celebración durante este 2016 de 30 años, nada más y nada menos, desde su nacimiento, desde que Huelva va, bueno, pues evolucionando hacia la mejora, ¿no? Porque al final lo que queremos es desarrollar Huelva y provincia. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.